Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fue una banda británica formada por los hermanos Giff, Robin y Maurice Barry, tres hermanos que saltaron a la fama, también conocidos como los reyes de la música disco. Los Bee Gees abarcaron gran parte de la escena musical, en especial con la fiebre disco tras las décadas de años de 1960 y 1970. Con ellos escuchamos To Love Somebody.
So blind, I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you. To love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you.
De la Escuela Urbana 301. La educación es pieza fundamental para la prevención del delito, afirma experta. Los trasplantes son un tema comunitario y sensible, asevera el titular de la Secretaría de Salud Jalisco. Su sazón o la novedad del platillo que vendía han convertido a Teodora Contreras, Doña Lola, en un referente de la gastronomía del municipio y en la sección El Perfil conoceremos más de su historia. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los teléfonos de cabina, por si alguien desea comunicarse, 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Mediante talleres y pláticas, impulsan la sororidad en San Andrés, Cuamiata. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a nuestra audiencia. Les comento que debido a los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres Birraritari del norte del estado, el Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humanos, AC, llevó a cabo el proyecto denominado Construyendo Sororidad con Mujeres Birraritari, en el que participaron mujeres de la comunidad de San Andrés Cuamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco. Con esto se pretende que estén informadas, pero sobre todo, que conozcan y hagan valer sus derechos, menciona Rosa María Castillero Manzano, directora ejecutiva del centro.
Se trabajó con mujeres, hicimos 6 sesiones de trabajo con ellas, con talleres que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, con los derechos humanos de las comunidades indígenas, de las mujeres indígenas, cómo ejercen sus derechos ellas. Esos son los diferentes temas que tratamos. ¿Qué es un liderazgo? ¿Cómo se conforma un liderazgo? ¿Qué es la identidad? ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? Todo el tema de género. Pero todos estos temas que te estoy comentando, aunque ya los hemos dado con otros grupos, en este caso que los dimos para mujeres indígenas, tuvimos que cambiar totalmente la estrategia.
El proyecto fue financiado por el Instituto Nacional Electoral y de manera colateral se trabajó con algunas otras asociaciones. El resultado fue que las propias mujeres desarrollaron una agenda de género para la comunidad, agregó Castillero Manzano.
No necesitábamos que ellas entendieran qué es género o qué es exactamente el tema de sororidad o exactamente la perspectiva de género o la igualdad entre hombres y mujeres, sino que ellas, a través de actividades que realizaron, que ellas cayeran en la cuenta solas de todos esos temas. Y fue muy interesante porque se logró. Ellas ya tienen claridad de lo que es sororidad y al final hicieron su grupo que... Incluso le pusieron el nombre de Voces de Mujeres, así se llama el grupo. Fue muy interesante porque un producto que se generó fue que ellas hicieron su propia agenda de género para la comunidad.
La directora del centro explicó que aunque la primera fase del proyecto ya concluyó, buscarán la manera de dar continuidad y será lo posible que se extienda no solo a algunas personas, sino a toda la región.
Porque ya nos dijeron en el INE que nuestro proyecto tuvo muy interesantes aportaciones y que ya se abrió convocatoria de este año del INE y hay una modalidad que es de continuidad y nos dijeron que nosotros estamos contempladas para esa continuidad y queremos, precisamente aprovechando ese contexto en el INE, esta coyuntura, presentar un proyecto donde se fortalezca no solamente este grupo, que es un grupo pequeño, sino un grupo a nivel regional. Queremos trabajar con mujeres a nivel regional.
Es importante que todos conozcamos nuestros derechos y los hagamos valer, pero sobre todo que haya sororidad entre las mujeres, concluyó la entrevistada. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Pues sí, es una labor que puede llevarse a cabo, en este caso enfocada a las mujeres Birraritari de San Andrés Cuamiata, con la finalidad de que haya pues más apoyo entre las mismas mujeres.
Y fíjate, Ana Cristina, que me comentaba la directora ejecutiva del centro, que es un proyecto que se ha trabajado, digamos, como de diverso, desde diversos
enfoques,
exactamente, sí. Lo que pasa que son mujeres que quedan viudas, que de alguna manera no tienen pareja y terminan siendo muy vulnerables. Entonces, la idea es que pues entre ellas se unan y trabajen en conjunto. Ahorita ya se mencionaba que trabajaron en una agenda de género y también hay otro proyecto donde mediante otra asociación construyen su casa mediante un consejo. Entonces, pues es lo que se busca. Además, ahora en la segunda fase pretenden que no solamente sea para mujeres de esta comunidad, sino que se extienda de alguna forma a nivel regional. Es lo que se busca en la segunda fase y pues cabe mencionar que es un proyecto financiado por el INE que participó entre más de 300 proyectos, solamente quedaron en finales 44 y este es uno de los que continuará o se le dará el seguimiento en la segunda fase.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, inician las labores de rehabilitación en el plantel antiguo de la Escuela Urbana 301 de Colotlán. Y la educación es pieza fundamental para la prevención del delito, afirma experta.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 9 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Itatí, Faustino y Verónica. En 1877 nace el poeta mexicano Efrén Rebolledo, autor de 7 libros y la novela corta Salamandra. Muere el 11 de diciembre de 1929. En 1894 muere en Cuba el compositor mexicano Juventino Rosas, autor de destacadas obras como Los valses, Sobre las olas, Carmen, Dolores e Ilusiones juveniles. Nace el 25 de enero de 1868. En 1918 nace en Nayarit el poeta y escritor mexicano Alichu Macero, fundador de la revista Tierra Nueva, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, cuya obra le ha merecido diversos premios nacionales e internacionales. Muere el 22 de octubre de 2010.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 49 centavos y se vende a 19 pesos con 30 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 37 centavos y se vende a 21 pesos con 63 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Con 6,5 millones realizarán trabajos de rehabilitación en la Escuela Niños Héroes de Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En la visita reciente que el gobernador de Jalisco hizo a la región y particularmente a Colotlán, anunció la inversión para la Escuela Urbana 301 Niños Héroes de Colotlán. Aunque hay cambios en el presupuesto anunciado, los trabajos de rehabilitación que llevarán a cabo en el inmueble antiguo comenzaron y de ello nos habla el director del plantel, el licenciado José Antonio Solís Fregoso.
Los trabajos comenzaron el día hoy, lunes 8 de julio. Ya están ahí trabajando en los techos. Ya tuve la visita yo del encargado de obra, del contratista y del supervisor, que va a ser el encargado de vigilar, que en un primer momento esa era nuestra preocupación, qué iba a pasar con el recurso. Es una obra que la va a ejecutar Obra Pública Municipal, que la designa la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado. Serán ellos los encargados de ejecutar la obra en apoyo de un contratista que viene. Él será el encargado de ver la compra de materiales, los mejores precios que se ofrezcan en el municipio, la ejecución de la obra, que se cumpla tal a cabalidad como se está proyectando.
Bajo la supervisión del ayuntamiento y con la planeación del personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, así como INFEJAL, realizarán trabajos de rehabilitación en las áreas más dañadas, se colocará piso nuevo y también contemplan la sustitución de la herrería en general, explicó Solís Fregoso.
Se va a hacer una renivelación de techos. Hay una revisión de lo que es la estructura del edificio para ver el soporte que se tiene, lo que se miraría como riesgo. Al personal de la CIOP se le acaba de entregar de mi parte el primer dictamen que había hecho INFEJAL, el estudio que solicité a Protección Civil del Estado, en donde ya se nos habla pues de una estructura con daño reparable aquí de lo que es el edificio y que por lo tanto permite pues la rehabilitación del mismo.
Los 6,5 millones etiquetados servirán para rehabilitar el inmueble en general. Para modificar el acceso a la escuela, se construirán rampas y se renovarán las instalaciones eléctricas del plantel. La demolición no es una opción de acuerdo a lo estipulado en los dictámenes del inmueble, subrayó el director.
Si hay áreas que requieren sustitución, por ejemplo, algunas bardas, que es lo mismo que se va a hacer, el daño en general no es un daño muy fuerte. En la mayoría de los casos las grietas están en los enjarres, no en la barda. Hay dos zonas en donde sí hay un daño un poquito más fuerte, pero en su momento pues habrá de sustituir y creo que quedará de acuerdo a lo que es el parámetro de seguridad que nos piden. También se va a hacer la reposición del piso en general. Va a ponerse una base mucho más completa, mucho más fuerte, y eso va a permitir pues de que el piso quede en el nivel que corresponda.
Concluidos los trabajos de rehabilitación, la comunidad educativa de la Escuela Niños Héroes podrá hacer uso del inmueble en su totalidad, una acción que los llena de satisfacción por el proceso que emprendieron para lograrlo.
Se dio una opción de poder modificar canchas, de poder construir. Pero lo que estamos cuidando también es el espacio deportivo, el espacio de esparcimiento para los niños. Tenemos una primera etapa inconclusa que se trabajó con INFEJAL, que hasta la fecha no se ha entregado en forma oficial, no hay electricidad, no hay una entrada, no se ha cubierto lo básico que manejaban en una primera etapa y por consiguiente consideramos junto con el Comité de Padres de Familia y la Asamblea General pedir la rehabilitación de este edificio, que en realidad fue nuestra lucha, nuestra preocupación de no perderlo, de tenerlo para nosotros y de darle el uso que corresponda como escuela. Entonces creo que en ese paso tenemos un gran triunfo.
La experiencia les impide confiar en el buen término de las actividades, sin embargo, y de acuerdo a la proyección inicial, en agosto concluirán los trabajos y les será entregado un inmueble renovado. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Pues entonces, nada de demolición. Se va, digamos, a reforzar la estructura para que no represente ningún riesgo. Y bueno, con todas las reparaciones que sean necesarias para que queden condiciones de ser utilizada nuevamente.
Así es, se había comentado en otras ocasiones y bueno, pues hay que recordarle a la audiencia el rumbo que tomó toda esta gestión para que ellos pudieran regresar al plantel, que en efecto este ya no era habitable, que se tenía que demoler. Sin embargo, con los dictámenes nuevos se especifica que se tienen que reparar estas estructuras, es justamente lo que se está haciendo. Y bueno, a diferencia de los trabajos anteriores, no van a tener que dejar la escuela. En este momento se atraviesa el periodo vacacional. Si los trabajos continúan conforme a lo planeado, bueno, pues serían solo algunos días los que se utilizaría ya estando con las clases cotidianas y obviamente se tomarían las precauciones necesarias. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que anunció el gobernador, esta inversión, que aunque se había dicho que eran 6,700,000 pesos, al final son 6,500,000, pero bueno, en teoría esta cantidad les va a alcanzar para reparar esas partes más dañadas, renovar el piso, cambiar la herrería y también modificar el acceso del plantel.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Estamos hablando del acceso por la calle...
Por la calle Juárez, Juárez. Que es el acceso de la, del inmueble el antiguo, oficial. Por decirle así. Así es.
Es nada más esa zona. Con la otra, que incluso no quedó...
Concluida. Todavía están con el pues a la espera de que se le sea entregado justamente porque continúan sin luz en aquella área. Entonces, bueno, pues eso, de eso todavía no les han resuelto nada. Los trabajos son específicamente para el inmueble pues más antiguo, lo que siempre fue la escuela
de
niños. Esto
nada más para eso. Muy bien. Pues muchas gracias por la información, Lupita. Vamos a nuestro nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
¿Los humanos respiramos más fuerte por un orificio de la nariz que el otro? Cuando tenemos un buen resfriado, la nariz se tapona de tal manera que es imposible respirar, da igual cómo lo intentes, pero es cierto que notamos como si una fosa nasal estuviera más abierta que la otra, pero horas después de dormir, de repente, esta se cierra y es entonces cuando parece que la otra permite la respiración. Pero, ¿por qué sucede esto? Para quienes creían que esto ocurría solo cuando estábamos con catarro, se equivocan. Sucede siempre, solo que con la nariz congestionada, notamos más este proceso. Está regido por el sistema nervioso autónomo de nuestro cuerpo, el mismo que se encarga de regir la digestión o el ritmo de los latidos de tu corazón. En el caso de la nariz, se controla el ciclo nasal, que permite que cada una de las fosas funcione de forma eficiente. Es un proceso que se repite varias veces a lo largo del día, pero que se hace más prominente cuando estamos con catarro, gripe o alergia. Para hacernos una idea del proceso, nuestro cuerpo inflama los tejidos de la nariz con sangre, de la misma forma que los hombres consiguen su erección, pero en este caso, en otra zona del cuerpo. De esta manera, sentimos que uno de los orificios está taponado y el otro no, lo que puede durar entre 3 y 6 horas hasta que se intercambian las áreas. Se cree que, por ejemplo, este proceso también ayuda a nuestra nariz a detectar mejor los olores. Además, es una forma de dar un descanso a una de las fosas nasales cada vez, ya que una constante respiración con la misma fuerza por ambos orificios podría acabar resecándolos. Así que la próxima vez que notes esta sensación, tranquilo, eres igual de normal que el resto de los mortales. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. La educación es pieza fundamental para la prevención del delito. Perdón, pero esta información se las vamos a presentar en un ratito más. Ahorita vamos a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Teodora Contreras, mejor conocida como Doña Lola. Vamos a ver qué es lo que nos platica.
En el Colotlán de los años 80, y motivada por la idea de apoyar a su marido, Lola cambió la gastronomía del municipio. ¿De qué forma? Vendiendo tortas de chorizo, lomo y aguacate, un platillo que más tarde se convertiría en el favorito de los comensales. Mucho antes de innovar en este ámbito, la hija mayor de la familia Contreras Escobedo vivió una infancia muy particular. Desde pequeña aprendió a trabajar con su padre. Durante su niñez no hubo juguetes, solo tareas que cumplir, según recuerda.
En la mañana antes de irme a la escuela, yo batía el adobe, el barro, lo dejaba ya batiendo. Y cuando salía a las 12 era mi tarea hacer 20 adobes para las 3 que volvía de vuelta. Y bien chiquilla yo, de 8 o 9 años, hacía 20 adobes, era mi tarea, para irme a la escuela de vuelta. Y en la tarde que salía era levantar los del día antes para que se orearan. Y así me la llevé por muchos años, mucho tiempo. Más adelante le empecé a ayudar a la carpintería y al campo. En la carpintería yo le ayudaba a todo, yo le enseñé a hacer todo en la carpintería. Yo le ayudaba a todo, yo era su mano derecha de él. Así que yo siempre fui muy trabajada. Yo nunca tuve niñez para jugar, para nada. Yo nunca jugué, nunca tuve juguetes, nunca nada.
¿Pero aún así fue feliz?
Sí, sí fui feliz.
De no haberla comprendido, de no saber que un día...
La primogénita de Severo y Elena nació el 16 de marzo de 1948 en San Bartolo, comunidad de Monte Escobedo, Zacatecas. 7 años después se mudan a Colotlán y aquí ingresa a la escuela, aunque no pudo concluir sus estudios de primaria.
Y me dejó en el abandono.
Yo entré a la escuela ya bien grande, pues ya como de 8 años entré a kinder. Pues yo no sabía nada de escribir ni de nada. Y ahí aprendí y fui muy aplicada, eso sí. A mí me gustó mucho la escuela. Yo hice kinder, sería primaria, primero, segundo y tercero. A tercero nacieron mis hermanos los gemelos y me tuvieron que sacar de la escuela porque mi mamá, pues con los dos niños no podía.
¿A usted le hubiera gustado seguir estudiando?
Oh, sí, a mí sí me gustaba mucho. Me gustaba mucho la geografía, la historia, me gustaba mucho todo eso. Me gustaba mucho leer los libros de historia.
¿Qué le hubiera gustado estudiar si hubiera seguido estudiando?
A mí me gustaba mucho el inglés, me gustaba mucho el inglés, pero pues, ¿no?
En 1964 contratan a su papá para que realice trabajos de carpintería en la Ciudad de México. Como era de esperarse, se llevó a toda la familia. Teodora obtuvo un empleo y comenzó una relación de noviazgo con Jesús Cedillo.
A los 16, mi papá se fue a trabajar allá a la Arena México, lo llevaron de carpintero, y ahí me llevó con él para asistirlo a él, ¿verdad? Lavarlo, plancharlo y darle de comer. Y ya luego venimos por toda la familia, y ya estuvimos más de 3 años, casi 4 años.
¿Y allá usted a qué se dedicaba?
Trabajaba en la pista de hielo Revolución, de esa que patinan, ahora encargada de las dulcerías. Ganaba muy bien y estaba bien allá, yo bien contenta. Pero ¿de dónde se le ocurrió a mi papá que nos veníamos y que nos veníamos? Y nos venimos. Y yo pues bien triste porque pues allá era otra vida. Yo me hice un novio allá y me iba a casar con él. Pero mi papá no quiso. Dijo que él quería que me viniera a mi pueblo a buscarme el más borracho, el más feo, lo peor que hubiera. No le hace, pero que era de mi tierra y ya sabía de dónde venía. Y después que me casé me decía, no, mi hija, es que me agarraste la palabra.
La relación con Jesús se consolidaba y tenían planes de casarse. Sin embargo, su padre se resistía a esa posibilidad y para evitarlo, envió a la familia de regreso y a ella se la trajo con engaños a Colotlán.
Y me hicieron una tranza a ellos. Yo llegué de trabajar a las 10 de la noche y mi papá me estaba esperando en la puerta allá con mi maletita y... Como otras veces así lo hacía para venir con él a Colotlán, ¿verdad? Hacer pagos o algo. Pues yo dije, va, ah, eso. Y salí, igual mi mamá ya se había venido en un camión de don Rafael Aro.
O sea, ¿usted no supo que se iban a
venir? No, 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 yo no supe que ya se habían venido, nada. Sino que él me esperó allí y me dijo, vámonos, mija, que voy a Colotlán una vuelta, vámonos. Ya te tengo aquí tu belicito y tus zapatitos bajitos porque traía tacón. Pues ya le dije, ay no, pero déjenme ir adentro. No, 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 vámonos, vámonos. Pues ya habían entregado el departamento. Pues nos venimos. Voy llegando aquí y todo el tiradero de muebles en el patio y todo, y toda la familia ahí, que apenas habían bajado todo.
Y fueron los desengaños, los
Lola comenzó a trabajar en la tortillería que su papá abrió para recompensarla por el dolor que le causó al separarla de su novio y alejarla de una ciudad donde podía tener mejores oportunidades de crecimiento. Por esa época, se reencontró con Rodrigo Vázquez Villalobos, quien no perdió la oportunidad de pedirle que fuera su novia, una idea que no le desagradó a nuestra entrevistada.
Y ya lo conocí ahí, ¿no? Le dio mucho gusto verme. Dice, hola, ¿ya te casaste o qué? Le digo, no, nada. Y le digo, ¿tú? Dice, no, tampoco, te estaba esperando. Ay, sí. Según el borrachito me habló, le dije, no, ahorita no entiendes nada. Le digo, ahí para el otro domingo nos vemos a ver qué pienso. Y pues, ¿cuál? Que pasó todo el domingo y nada. Me llevaron a misa de 8 de la noche. Pero qué casualidad que estando en la iglesia empezó un tormentón de agua. Y cuando salimos de la iglesia, pues ya no encontré a mi papá, ni había gente, ni nadie. Y yo allí dije, ahora sí, ¿qué hago? Y en eso pasó un amigo, un vecino mío de frente de mi casa. Pasó y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy repechando el agua, que se baje tantito para irme. Dijo, oye, ¿es cierto que Machete es tu novio? Le dije, no, no es mi novio. Le dije, nomás me habló, pero no es mi novio. ¿Quieres que le hable? Dijo, aquí está en la refresquería. Le dije, no, no hagas eso, a mí me da pena. Pues oficiado se fue y le habló. Y luego lo llegó el otro. No, pues ya, ahí quedó.
Las costumbres de ese tiempo o el temor a no recibir la aprobación de sus padres los llevó a mantener una relación por correspondencia. No tenían la oportunidad de pasear juntos y la única vez que pudieron haberlo hecho, Rodrigo no llegó a la cita planeada.
Pues era bien canijo. Y una vez que fuimos al jardín, yo queriendo verlo, a mí nunca me dejaban ir al jardín a dar la vuelta, queriendo verlo y él escondido por allá, porque allá andábamos todas las novias en el jardín. Ay, le digo, pero qué poco de pena. Después que me dijo, no, pues que no había podido y que sabía que le dije, ¿por qué no fuiste? A mí nunca me dejaban ir al jardín, ¿no? A dar la vuelta. Me llevaban a misa a las 5 de la mañana y ya era todo lo que salía yo los domingos. Tenía una amiga que era la única amiga que tenía, Juanita Hernández se llamaba. Y esa vez pura casualidad que me dejaron ir el domingo. Y nada, que nunca lo miré.
El envío de cartas duró algunos meses. En uno de los escritos que Rodrigo acostumbraba a mandarle, le explicó su deseo de pedirla en matrimonio. Así fue, pero su padre no aceptó la propuesta y se vieron motivados a tomar otro tipo de acciones.
Oye, pues no me encontró mi papá la carta y se dio cuenta de todo. Y ese día él desde la tarde sentado en la puerta de la casa. Había una puerta por atrás de la casa, y pues había un lavazal, había llovido mucho y había bien feo. Puse de acuerdo a la vecina del otro lado y fui y levanté como pude una bolsa de ropa al otro lado, y luego ya me vine y luego mi mamá estaba cociendo frijoles y le digo, mamá, se me hace que se le van a quemar sus frijoles, pues yo para poder salir por atrás. Y luego dijo, ay, de veras ni me acordaba, ella estaba tejiendo. Y se levantó y se fue a ver los frijoles. Y mientras que salgo yo corriendo por atrás, y ándele, salí, y las puertas de los carros abiertos, y el tiempo que salí ya las cerraron, que ya se iban, porque no salía yo, que llego y les toco, y rápido que me meten y me dejo caer abajo del carro, y me tapa con el rebozo mi suegra, y vámonos, y enfrente de mi papá que se apaga el carro, y luego había unas piedras, y hasta pegó el carro en las piedras, y se atoró, no, una revolución.
Del matrimonio Vázquez Contreras nacieron 10 hijos, pero sobreviven 9. Irma Angélica, Nicolás, Luis Armando, Almadelia, Victoria, Rodrigo, Yolanda, Elizabeth y Carla. El nacimiento de sus hijos fue motivo de alegría. Su llegada trajo consigo la responsabilidad de forjar un patrimonio. Con esa intención y para llevar un ingreso extra a su casa, Lola se dedicó a vender comida en la cenaduría que atendía en su domicilio.
Unos 28 años tenía cuando empecé a vender cena.
¿Y por qué empezó a vender cena?
Pues por lo mismo, por tanta criatura y nos veíamos bien en lo económico, pues, que no alcanzaba, ¿verdad? nos cambiamos a otra casa. Antes vivíamos allá en la Allende, junto al San Lorenzo. Y ya nos venimos aquí a La Paseo. Ya de ahí compramos el lote, aquí era un muladar, aquí era un basurero. Nos querían quitar el lote porque no lo pagábamos. Y nos fuimos a Estados Unidos los dos, sufrimos tanto para pasar. Y ya, y dejé mis hijos con mi hermano y mi cuñada. Y también los trataron bien mal a ellos. Y no, no, sufrimos muchísimo.
Embarazada de su séptima hija y quizá por la necesidad, nuestra perfilada vende hot dog en la Plaza de Colotlán, una actividad que realizó durante un año para después iniciar con la preparación de la comida que le valdría un lugar en la gastronomía del municipio.
Primero empecé a vender hot dog con la esposa de Germán Ávila y estaba esperando yo a Yoli, a mi hija. Y ya para aliviarme, pues me salí de con ella y ya fue cuando le dije, ¿sabes qué estoy pensando? Voy a mandar a hacer un carretoncito para hacer tortas como las que vimos en Tijuana. Pues empecé haciendo burritos, no tortas. Empecé haciendo burritos, yo hacía la tortilla, hacía los burritos y salía con mi olla. Gracias a Dios no llegaba ni al jardín y los vendía todos. Ya más adelantito fue cuando empecé a hacer tortas, burritos y tortas. Ya dejé los burritos porque era mucho trabajo. Y a mejor tortas. Y ahí empecé. Como mi tío Toño, el de la tortillería Flores, él vendía tortas antes. Y él fue el que me dio la idea. Dijo, métale tortas de chorizo. Dijo, mira cómo se venden. Y él fue el que me dio la idea. Y ya, fue cuando empecé a hacer tortas.
La combinación de lomo y chorizo, aderezado con aguacate y repollo, todo en un bolillo, se convirtió en el pedido favorito de los comensales. Doña Lola relata que salía en su carrito, acompañada de sus hijos, y vendía tortas en la plaza, durante la feria, pero también en los eventos que había en las comunidades aledañas. Fue tal el éxito de su comida que hubo días en los que comercializó hasta 650 bolillos.
Mi compañero Roy y Chiquirriquis, era bien vivo el viejito. Nos llegaron a seguir, que nos querían robar. Cuando íbamos a fiestas al Sábado de los Marques, dos veces nos siguieron. Y él decía, dele, dele, Lola, dele, dele, no pare, no. Los carreteros, pobres hombres, nomás botaban. Pues la carretera bien fea, antes ahora ya tiene pavimento, pero antes no. Era pura terracería.
¿Y nunca los alcanzaron?
Nunca nos alcanzaron.
¿Nunca se accidentaron ni nada?
Una vez me ponché. Acá para la cofradía, para este lado. Y ni un carro pasó, ni nadie que nos ayudaba. Ay, no, unas defunciones.
Antes de dedicarse a la venta de tortas, su marido migró a Oregón y unos meses después, ella también viajó a Estados Unidos. No imaginaban que esta decisión terminaría por ser el inicio de la migración completa de la familia. En 2015, ya consecuencia de una caída, pierde su pierna. La noticia la llenó de tristeza, aunque con el tiempo comprendió el valor que tenía salvaguardar su vida. 3 años después, y de visita en Colotlán, Lola vuelve a encontrarse entre la vida y la muerte.
Ya hace 3 años que vine, estuve internada en el hospital y me desahuciaron totalmente, dijeron que ya. Quedaban 24 horas de vida. Pues como es tan diante de él, ya ves cómo es de viva y de astuta. Ella me sacó como pudo del hospital, no me dejaban salir, no aguantaba yo el camino. Y ella como pudo consiguió la ambulancia y me llevó de emergencia a Jerez, me llevó a una clínica de diálisis, porque decían que necesitaba diálisis. Dijo la señora, no, ella no necesita diálisis, ella trae otros problemas. Llévela a este centro, un centro de doctores, un lindísimo doctor. Que oye, pues en 2 días o 3 yo ya estaba lista. Más duré 5 días, de ahí salí caminando y comiendo y todo.
Desde 2009 radica en el país vecino. Sus hijos se casaron y formaron su propia familia. La convirtieron en abuela de 32 nietos y bisabuela de 3. Doña Lola profesa el cristianismo y en esta religión encontró la forma de sanar no solo de sus malestares físicos, aprendió a disfrutar la vida y no temerle a la muerte.
A qué le temo? Pues no, ni a morir tampoco, porque no, yo estoy lista para cuando Dios quiera llevarme. No le temo a nada. Yo soy feliz, yo vivo bien feliz, tranquila. Y a la hora que tú me llames, yo estoy lista. No hay cosa que le tema yo. Bueno, yo sobre todo pues le pongo a Dios en sus manos mis hijos, ¿verdad? Que no les pase nada, que no, que regresen a sus casas todos con bien.
Muchas cosas han cambiado en la vida de nuestra entrevistada. Ya no vende comida, ni tiene necesidad de trabajar. Añora su México, pero en Estados Unidos recibe la atención que requiere para sus enfermedades. Aunque eso no le impide disfrutar sus visitas a Colotlán y ver con agrado que su hija decidió continuar su legado y vender tortas como ella lo hacía. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El tiempo que he sufrido por tu adiós, obligo a que te olvide.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. El acceso a la educación puede influir en que los ninis y jóvenes disminuyan la exposición a comportamientos delictivos, señala especialista. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Los factores de riesgo que llevan a un joven a no estudiar ni trabajar pueden ser los mismos que se relacionan con una conducta delictiva, según datos recabados en diversas encuestas llevadas a cabo en el estado y país y plasmadas en el libro Análisis Econométricos del Delito y la Violencia en México, situación que podría batirse con el acceso a la educación, señaló en rueda de prensa Aurea Grijalva Eternot, integrante del programa Cátedras Conacyt de la maestría en economía y una de las autoras de la obra.
Se analiza la exposición a factores de riesgos en jóvenes a nivel nacional y se encuentra que aquellos que no estudian o trabajan tienen una mayor exposición a comportamientos de riesgo, como convivir con personas que usan arma, y por ello apuntan la idea de que las instituciones educativas pueden ser fundamentales en la prevención del delito, haciendo más atractiva su participación en actividades legítimas y previniendo la violencia escolar.
Grijalva Eternot mencionó que la obra cuenta con varios trabajos que van enfocados al comportamiento delictivo de los jóvenes y las causas de su actuar. Explicó que no estudiar ni trabajar cuenta con cierta relación a llevar a cabo delitos, pero esta situación no es la única que lo determina, ya que hay más factores en juego.
No podríamos afirmar que son exactamente los ninis, porque ni siquiera los tenemos del todo identificados. Sí podemos pensar que los mismos factores de riesgo que llevan a un joven a no tener acceso a la educación o al trabajo sean los mismos que se relacionan con la conducta delictiva. También hay que reconocer que el mayor número de delitos que se cometen en México son cometidos por jóvenes, pero también el mayor número de víctimas son jóvenes. Entonces, los jóvenes estaban involucrados sí o sí con este fenómeno delictivo, ¿no? Hay particularmente uno de los trabajos en el que, como dije, se habla de la transmisión de violencia en los jóvenes en México y se observa cómo el perfil violento se relaciona más con el entorno que con sus características individuales, ¿no?
La académica mencionó además que los delitos ocurren en zonas más pobladas, como lo es la metropolitana, ya que hay más posibilidad de que los delincuentes no sean atrapados. Lamentó que sean jóvenes de edades cada vez más tempranas quienes están implicados en este tipo de delitos.
Se aborda las diferencias en la influencia de los factores de riesgo entre jóvenes que han sido privados de la libertad por los delitos de homicidio y robo en Jalisco. En concreto, se analizan algunas variables individuales, familiares, sociales, económicas y contextuales y su influencia en la decisión de cometer un delito violento o un delito instrumental. Los resultados discuten la necesidad de programas de intervención más adecuados para la identificación de factores de riesgo y la prevención primaria, secundaria y terciaria. En el tercer trabajo se aborda el tema de la transmisión de violencia en los jóvenes en México y se observa cómo el perfil violento se relaciona más con un entorno que con las características individuales de los jóvenes, particularmente con la influencia de los amigos, el consumo de drogas o alcohol en el entorno y el haber sido víctima de bullying.
El libro también fue coordinado por Carlos Obed Figueroa Ortiz, estudiante de la maestría en Economía del CUCEA, quien se enfocó en dar a conocer la seguridad en los centros educativos de la red de la UDG dentro de la zona metropolitana. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora nos despedimos ya, ya es el momento. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que esperamos su sintonía. Hoy a las 11 de la mañana, perdón, a las 12 tenemos De Mochilazo con Alejandro Valdovinos, a las 12:30 Anime Stream con Manuel Rojero, a las 4 de la tarde Acústica Global con Eduardo Martínez y su Jazz y Algo Más, a las 6 El Garabato, así que sigan con esta transmisión. Y a las 9 tenemos Alternative Dreams con Alejandro Valdovinos nuevamente. Que pasen un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.